Revisemos algunas cifras del Banco Mundial sobre el riesgo en Colombia. Estos fenómenos los conocían nuestros indígenas antes de la llegada de los españoles, pero ahora, con el aumento de la población y los fuertes cambios que esto ocasiona, somos más vulnerables a los efectos de estos cambios en el régimen de lluvias. Uno de cada tres colombianos vive en zonas expuestas a una amenaza alta y media por movimientos en masa, 31%. 9 de cada 10 colombianos estamos expuestos a amenaza sísmica alta y media, 86%. Uno de cada cuatro colombianos vive en zonas con un alto potencial de inundación, 26%. Para conocer más acerca de lo que pasa en Colombia, al final de la guía encontrará información sobre las principales amenazas, sus causas y consecuencias. ¿Por dónde empezar en la gestión del riesgo de desastres? Como ya se había mencionado, para hacer un adecuado proceso de gestión del riesgo es necesario conocer nuestro territorio, la historia de su poblamiento, la forma como ha cambiado, las situaciones de emergencia que ha vivido la comunidad y, claro, identificar a partir de esta información las amenazas y las vulnerabilidades que nos permiten elaborar los diferentes escenarios de riesgo presentes en el territorio. Así que manos a la obra primero, lo primero. Identificar y caracterizar los escenarios de riesgo presentes en el territorio. El escenario de riesgo nos permite identificar la interacción entre los distintos factores de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, en el territorio que habitamos, en el momento actual. Para su construcción es importante recordar cómo era el territorio antes de ser habitado y cómo es ahora, después de todas las transformaciones fruto del poblamiento. El escenario de riesgo paso a paso. Para caracterizar los escenarios de riesgo es necesario reconstruir entre todos los habitantes de un territorio cómo fue el proceso de asentamiento de la comunidad y todo el equipamiento de que dispone, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El escenario de riesgos debe representar y permitir identificar el tipo de daños y pérdidas que pueden producirse en caso de presentarse un evento peligroso en unas condiciones dadas de vulnerabilidad. De su adecuada elaboración depende la comprensión y priorización de los problemas identificados y por consiguiente la efectividad de las medidas de intervención requeridas para solucionarlos. Fenómenos y dinámica natural presentes en el territorio antes de su ocupación. Es decir, cómo era el territorio al momento de su ocupación. Sin la construcción de estos escenarios no es posible conocer el riesgo y por tanto no se pueden identificar ni desarrollar las acciones para corregir los riesgos existentes o evitarlos en el futuro. Transformaciones realizadas sobre el territorio producto de esos intereses. Sin escenarios de riesgo tampoco es posible prepararse para responder de la mejor manera a las emergencias. Hay muchas formas como podemos ver los escenarios de riesgo que construyamos. Gráficos, mapas, cuadros, dibujos, etc. Veamos ahora cómo se construye un escenario de riesgos. Intereses económicos, políticos y sociales de los diferentes actores que participaron en la ocupación del territorio en sus inicios. Condiciones sociales, económicas, culturales, organizativas y de participación, incidencia política, calidad de servicio educativo, servicios públicos, necesidades básicas, insatisfechas, relaciones entre la comunidad y el gobierno, empleo y desempleo, actividades económicas principales, minería, ganadería, industria, agricultura, artesanía, emergencias ocurridas en el pasado. Una vez que tenemos toda esta información la podemos organizar de acuerdo con las fechas en que han ocurrido situaciones relevantes. Esto se dibuja siguiendo un orden cronológico que vamos a llamar una línea de tiempo. Elabore su propia línea del tiempo en el ejercicio No. 1 que aparece en la sección Manos a la obra, al final de esta guía. Una vez reconstruida la historia de nuestro territorio y de los cambios en el poblamiento, teniendo en cuenta cómo lo han vivido hombres y mujeres, y ubicada en la línea de tiempo la información pertinente, empezaremos a definir en un cuadro las amenazas que vive nuestro territorio, de acuerdo con su origen, así. Amenazas de origen natural. Amenazas de origen socionatural. Amenazas de origen humano no intencional. Frente a cada amenaza, es necesario construir un escenario en el que identifiquemos las vulnerabilidades que tiene nuestra comunidad en relación con ella. Pueden existir en un mismo territorio varios escenarios, pues recordemos que podemos ser más o menos vulnerables a las amenazas, según las circunstancias. Así, las construcciones de madera son poco vulnerables a la amenaza de un sismo y en cambio son muy vulnerables a la amenaza de incendio o de derrumbarse en un deslizamiento de tierra. Por esto es recomendable elaborar un escenario por cada amenaza identificada. Organización comunitaria. Para elaborar los escenarios de riesgo, para construir un buen escenario de riesgo, que mire todas las diferentes situaciones, es importante que entre todos los habitantes del territorio, de manera organizada y participativa, nos preguntemos por las causas de las amenazas y las vulnerabilidades, de tal manera que podamos entender el origen de los diferentes riesgos y la magnitud de cada uno. Gran parte de los riesgos se desarrollan a lo largo del tiempo y se van acumulando. En este proceso de aparición y transformación del riesgo participan, de una u otra manera, por omisión o por incidencia directa, todos los habitantes y las organizaciones presentes en un territorio. Los que ya no están y los del presente. Sobre los diferentes fenómenos presentes en el territorio, es necesario preguntarse las veces que se ha presentado o si se conocen estudios que indiquen que podría pasar en el futuro. Sobre los que se han presentado, es importante saber cuántas veces se han presentado, en dónde han ocurrido, a quiénes han afectado, cuánto tiempo han durado, en qué época del año han sucedido. También es útil saber qué acciones han ocasionado y qué fenómenos naturales o acciones humanas terminan convertidos en amenaza. Por ejemplo, la deforestación de una ladera ha hecho que cada día esté más deteriorada la montaña. La acumulación de basuras en un botadero a cielo abierto ha llevado a que se vuelva un criadero de ratas y zancudos que amenazan la salud de los escolares. Una vez ubicadas las diferentes amenazas, es importante mirar los diversos aspectos de la vulnerabilidad. Recordemos que es necesario saber qué personas o bienes de la comunidad están expuestos a esa amenaza. También es importante saber qué hace que la vulnerabilidad aumente y quién o quiénes la generan. No se amanece vulnerable de un día para otro, las situaciones van cambiando de acuerdo con el paso del tiempo y con las acciones que hacemos o dejamos de hacer. Cuando pocas personas habitan un terreno, el impacto de las basuras y las aguas negras que se botan al aire libre puede no constituir un riesgo para la salud, pero cuando más y más familias llegan a vivir en el mismo espacio, estas acciones terminan convertidas en una amenaza y el riesgo de enfermedad puede ser importante. Recordemos lo que se dijo atrás. Hablamos de riesgo cuando hay posibilidad de que algo sufra daño o de que se produzcan pérdidas debido a las amenazas naturales, socionaturales, tecnológicas, biosanitarias, humanas no intencional. Para terminar nuestro escenario de riesgo, en el que incluimos amenazas, vulnerabilidades y riesgos, debemos establecer las causas para dibujar posteriormente el escenario, ver al final de este capítulo. Así será posible definir prioridades según las circunstancias específicas. Precisar estas prioridades es muy importante porque de ellas depende la forma como atendamos cada acción que se tome en el futuro. Veamos en los siguientes diagramas dos ejemplos. Uno donde se relaciona una amenaza con sus causas, las diferentes formas en que podemos ser vulnerables frente a ella, los actores que participan y los riesgos, y otro donde se ilustra el resultado de un proceso de cartografía social para la elaboración de un escenario de riesgo. Módulo segundo. Reducción del riesgo de desastre, sesión 4. La gestión del riesgo en el desarrollo del territorio. Como dijimos atrás, es importante actuar de manera coordinada con los vecinos, la alcaldía, los organismos de atención, las escuelas, colegios, otras entidades y personas, para poder ver oportunamente los riesgos propios de nuestro territorio, para evaluar las amenazas y nuestra vulnerabilidad y para tomar acciones que logren reducir el riesgo y neutralizarlo, de ser posible. Esto es lo que conocemos como gestión del riesgo, que es más que reducirlo como se indicó atrás, y es indispensable pues de ella depende nuestra calidad de vida y la posibilidad de hacer planes para mejorarla día a día de una forma sostenible en el tiempo y de acuerdo con nuestro territorio, su historia, la forma como lo hemos habitado y cómo queremos seguir habitándolo. A continuación tenemos un cuadro en el que se resumen las principales acciones que son necesarias para una adecuada gestión del riesgo. Más adelante las veremos una por una y explicaremos cómo se hacen. Gestión del riesgo de desastres. Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones para conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres. Con el propósito de contribuir a la seguridad y el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo sostenible. Todo este proceso necesario para una adecuada gestión del riesgo está asociado a miradas de corto, mediano y largo plazo, que buscan crear condiciones para que nuestro municipio, y en general el territorio donde habitamos, cuenten con buenas condiciones para hacer frente a los riesgos que originan los fenómenos naturales o los creados por el ser humano. Tal como lo vemos en el cuadro siguiente, la gestión del riesgo es parte de las políticas de desarrollo que miran más allá de la atención de desastres. Es una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo. Está asociada a la planificación del desarrollo seguro, la gestión ambiental territorial sostenible. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por lo anterior, la gestión del riesgo está relacionada con la planificación del desarrollo, así que nos vamos a detener un momento a revisar algunas ideas en relación con este tema. ¿Qué es desarrollo? Es un proceso de cambio-transformación progresiva que beneficia a todos los habitantes de un territorio, y está dirigido a elevar la calidad de vida y el bienestar de la población con igualdad y equidad, en armonía con el uso del territorio, la conservación y protección de la naturaleza y las actividades económicas. El proceso de desarrollo de un país, un departamento, un municipio o un territorio cualquiera, es un proceso en el que intervienen tanto la administración pública como la ciudadanía y se orienta a partir de la eficacia y eficiencia de las acciones y comportamientos del sector público, del sector privado, de la comunidad. Para lograr el desarrollo y saber qué se va a hacer, en dónde, con quién, cómo, cuándo, con qué recursos económicos y humanos, hay algunos instrumentos que debemos conocer y son los que a continuación veremos. Instrumentos de planificación del desarrollo. Son muchos los instrumentos que contribuyen a una mejor gestión del riesgo en un territorio determinado. Los más importantes son los diversos planes que se deben hacer con la participación de la comunidad para lograr que recojan muchos puntos de vista que ayuden a soñar y a realizar un futuro posible. Algunos de estos instrumentos son: Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT. Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a Emergencias. Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Todos ellos nos ayudan a mejorar nuestras acciones para una adecuada gestión del riesgo. Adicionalmente, podemos decir que todos están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Veamos algunas características de cada uno de estos planes. Plan de Desarrollo Municipal. En este plan se indican las acciones que el municipio, sus autoridades y sus habitantes han definido para alcanzar ese futuro posible soñado por toda la población. Allí se define la gestión de los diferentes actores del territorio durante el periodo de gobierno de un alcalde. En el Plan de Desarrollo Municipal se expresan de manera ordenada los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos que se propone adelantar la administración. Debe contar con indicadores y metas cuantificables que permitan hacerle seguimiento, control y evaluación a los resultados de la gestión. El plan de desarrollo debe elaborarse de manera participativa para que recoja el sentir de la comunidad y se oriente a los resultados que ella requiere. Plan de Ordenamiento Territorial, POT, / Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT. Define las acciones y políticas administrativas y de planeación física que orientarán el desarrollo del territorio municipal en el corto, mediano y largo plazo. Para los municipios con población menor a 30.000 habitantes se denomina Esquema de Ordenamiento Territorial. Por medio del POT se regula la utilización, ocupación y transformación del espacio físico, urbano y rural, de acuerdo con sus potencialidades y restricciones. Puede definir, según las características de cada territorio municipal, en dónde se cultiva, dónde se construyen las casas, los colegios, los hospitales, los parques, dónde se necesitan vías, cuáles son las áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, entre otras cosas. En el POT se determinan las zonas expuestas a amenazas y riesgos. En últimas, el POT es un pacto de los habitantes y las administraciones con su territorio para lograr los propósitos de desarrollo económico, social y ambiental. Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a Emergencias. En este plan se definen las acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo. Contiene la priorización, programación y ejecución de las acciones para el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. También tiene los indicadores y metas necesarias para realizar su seguimiento y evaluación. Estas acciones deben hacer parte del ordenamiento territorial y del desarrollo del municipio. Su expedición está a cargo de la autoridad municipal, en cabeza del alcalde, aunque nos sobra recordar que todos los ciudadanos somos responsables por su aplicación y ejecución. Por eso es muy importante que todos los ejercicios que se desarrollan al final de esta guía se discutan de manera colectiva para llegar a acuerdos y se presenten al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y al alcalde para que sean tenidos en cuenta en el plan del municipio. Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas lo formulan las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, que son la autoridad ambiental en los distintos territorios del país. En este plan se plasma el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura física, cobertura vegetal y tipo de suelo, y la estructura biótica, especies animales y vegetales, de las cuencas hidrográficas y particularmente de sus recursos hídricos. También es el marco para planificar el uso sostenible de las cuencas hidrográficas y la ejecución de programas y proyectos dirigidos a conservarlas o restaurarlas. No olvidemos que toda la existencia de la vida en la Tierra está condicionada por la presencia de agua. En particular, la vida humana gira en torno del agua. para cultivar, para criar animales, para desarrollar procesos de control de las enfermedades y, por supuesto, para hacer más habitable un territorio. Sesión 5. ¿De quién es la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres? La gestión del riesgo es responsabilidad conjunta de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Cada persona, ocupe el lugar que ocupe en la sociedad, es responsable de contribuir a una mejor gestión del riesgo. Pero muchos ciudadanos piensan que es responsabilidad exclusiva del alcalde, del gobernador o del presidente. Cuando se analizan diferentes situaciones de riesgo, se puede ver que en su origen hay decisiones de los ciudadanos, inclusive en contra de medidas tomadas por la autoridad para disminuir o evitar estos riesgos. Muchas personas ignoran estas medidas y luego, cuando las situaciones de riesgo se vuelven desastres, le echan la culpa a otros de su situación sin reconocer su propia responsabilidad. En la mayoría de los casos hay responsabilidades conjuntas, de parte de la comunidad por no atender las advertencias, y de parte de la administración por no ejercer la autoridad para reducir o evitar el riesgo. Un ejemplo muy frecuente es el asentamiento de comunidades en terrenos que presentan riesgo de inundación. Frente a esta situación podríamos mirar varios aspectos. La administración controla el uso del suelo y esto queda consignado en el Poto Leot. En las rondas de los ríos y quebradas está prohibido hacer asentamientos. Hay comunidades que se asientan en zonas prohibidas aún sabiendo que es prohibido. La corrupción, tanto de urbanizadores ilegales como de funcionarios irresponsables, permite que se construyan zonas inadecuadas. Cuando una comunidad acepta el ofrecimiento de un urbanizador ilegal, muchas veces lo hace bajo la presión de la necesidad de resolver la urgencia de tener un techo barato. El urbanizador sabe de esta urgencia y se aprovecha de ella para ganar ilegalmente un dinero que es fruto del trabajo de las personas que, muchas veces, saben que lo que aceptan es ilegal. Por otra parte, los funcionarios de la administración municipal deberían estar vigilantes, no solo para que los urbanizadores ilegales no se aprovechen de la comunidad, sino para desarrollar planes que permitan el acceso a la vivienda en condiciones dignas y seguras. En un caso así, todos, de una manera u otra, ignoran para su propio beneficio el cumplimiento de las normas legales, de los deberes éticos y de las costumbres de honradez y buen comportamiento cívico. Una vez que el riesgo se convierte en desastre, por la irresponsabilidad de todos, es frecuente que solo se piense en la obligación de la administración y el Estado de atender las consecuencias y evitar nuevos riesgos. De manera similar se pueden mirar muchos casos que terminan en desastres y podrían haberse evitado con el cumplimiento de las leyes, las normas éticas y ciudadanas. ¿Quién orienta la gestión del riesgo? La orientación de todas las actividades necesarias para la gestión del riesgo corresponde a las autoridades administrativas de cada nivel. En el territorio nacional, al presidente de la República y al director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. En el departamento le corresponde al gobernador y al alcalde en el municipio, cada uno de ellos en compañía de su Consejo Territorial de Gestión del Riesgo. Sin embargo, no sobra recordar que la responsabilidad de la gestión del riesgo es de la comunidad y de la administración conjuntamente. Para atender la orientación de la gestión del riesgo, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que la Ley 1523 de 2012 define como el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. El sistema tiene como objetivo llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. En cada departamento, distrito y municipio el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres tiene como instancia de apoyo los consejos departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo de desastres que coordinan, asesoran, planean y hacen seguimiento a los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. Algunos principios de la ley. La Ley 1523 de 2012 establece los principios sobre los cuales se basa la gestión del riesgo de desastre en Colombia. Algunos de estos principios son: solidaridad social. Todas las personas naturales o jurídicas apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. Autoconservación. Toda persona natural o jurídica tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse. Participación. Es deber de las autoridades y del SNGRD reconocer, facilitar y promover la organización y participación de las comunidades. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. Precaución. cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas, como resultado de la materialización del riesgo, las autoridades y todas las personas aplicarán el principio para adoptar medidas encaminadas a prevenir o mitigar la situación de riesgo. Concurrencia. Tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logra mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica del sector público, privado y la comunidad. El ejercicio concurrente exige respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes, los procesos y procedimientos para alcanzarlas. Además de estos principios también están el principio de igualdad, el principio de protección, el de diversidad cultural, el del interés público social, el principio de sostenibilidad ambiental, el principio de gradualidad, el sistémico, el de coordinación y el principio de oportuna información. La participación de la comunidad en la elaboración de los diferentes planes. Planeación participativa. Para que la planeación del desarrollo no sea únicamente un ejercicio que hacen las oficinas de planeación y los técnicos del municipio, se contemplan diferentes formas de promover y fomentar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes. La planeación participativa es una oportunidad de encuentro entre voces diferentes, interesadas en construir y concertar metas de bienestar y calidad de vida y en identificar los procedimientos, instrumentos y acciones necesarias para alcanzarlas. La participación de la ciudadanía es importante tanto en la planeación de su desarrollo como en las acciones tendientes a una adecuada gestión del riesgo de desastres. Todas estas actividades son ejemplos del ejercicio de la ciudadanía, que nos permite tener un futuro tal como lo soñamos en común. Toda acción del ser humano tiene un efecto sobre las demás personas, el entorno y la naturaleza. Todo lo que hacemos, toda la dinámica de la naturaleza, nos afecta a cada uno de nosotros y a la sociedad en general. En todo el proceso de planeación del desarrollo es importante contar con la colaboración de ciudadanos y autoridades. Es importante que éstas cumplan con sus obligaciones y que los ciudadanos ejerzan el derecho de informarse acerca de sus actuaciones. Por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a saber si las autoridades han hecho todas sus tareas en relación con la gestión del riesgo de desastres, y si las han adelantado bien. Para lograr esto, es importante saber que existen formas de participar y ejercer control ciudadano. Voto, por medio del cual el pueblo puede ejercer el derecho a elegir. El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad política. Además, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Plebiscito. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. La consulta popular. Se realiza a través de una pregunta sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local. La convoca el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, para hacer que el pueblo se pronuncie al respecto. El cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente, con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. La revocatoria del mandato. Es un derecho mediante el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o un alcalde. Además, se cuenta con derecho de petición. Es una solicitud presentada en forma respetuosa, verbal o escrita, ante un servidor público por motivos de interés general o particular, que debe ser resuelta con prontitud. Quejas y reclamos. Es el medio por el cual una persona manifiesta su inconformidad por una irregularidad o actuación administrativa inadecuada o por la forma y condiciones en que se presta uno un servicio. Se hacen con el propósito de solicitar la corrección o adopción de las medidas correspondientes. Veamos en la siguiente nota la importancia de la participación de la comunidad en la planificación. Debe articular todas las organizaciones comunitarias y los liderazgos que en ella existan para trabajar, con la participación de todas y todos, para que sus espacios territoriales sean espacios dignos, habitables, respetuosos de la naturaleza. Espacios donde las familias se sientan contentas de vivir. Donde la tierra esté repartida equitativamente y sus habitantes estén insertos en proyectos productivos o de servicios orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad y del país más que a objetivos de lucro, considerándose la participación de los trabajadores como un elemento fundamental de su funcionamiento. Deben procurar también que sus comunidades no solo sean bellas, dignas, organizadas, sino que también sean comunidades solidarias, que se preocupen de resolver los problemas de sus habitantes más desvalidos. comunidades que entiendan que no se trata solo del problema de su comunidad, sino que ellas están insertas en un barrio, en una urbanización, en un municipio, en un estado, en un país, en el mundo. Nada les puede ser ajeno. Marta Arnecker y Noel López. Planificación participativa en la comunidad, 31 marzo 2009. Sesión 6. Medidas de intervención para reducir el riesgo. La reducción del riesgo de desastre. La gestión del riesgo es un proceso que empieza por elaborar los escenarios adecuados para identificar amenazas y vulnerabilidades, y continúa con las acciones necesarias para reducir cada una de ellas hasta donde sea posible. El punto de partida para intervenir el riesgo es conocer el origen y comprender las causas de la amenaza que lo generan. También hay que conocer las causas de las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad frente a cada amenaza. Esto aplica especialmente para los fenómenos socionaturales y antrópicos no intencionales, pues en su aparición hay una alta incidencia del ser humano. Los fenómenos naturales tienen un origen dado por la dinámica de la naturaleza y del planeta. Así como el ser humano realiza acciones que generan amenazas y vulnerabilidades, son muchas las acciones que puede emprender para reducir el riesgo y vivir en un entorno más seguro. Dos cosas podemos hacer para intervenir en las situaciones de riesgo que hemos identificado. Reducir las amenazas que algún fenómeno representa. Modificar las condiciones de vulnerabilidad que nos hacen débiles. Así, intervenir el riesgo es el tratamiento mediante el cual modificamos de manera intencional las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa, o modificamos las características de un elemento expuesto, con el fin de reducir su vulnerabilidad. La reducción del riesgo se logra con acciones que lo mitigan o lo previenen. Estas medidas se adoptan para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales. Para evitar o minimizar los daños y las pérdidas, en caso de producirse los eventos físicos peligrosos, la reducción del riesgo la componen. La intervención correctiva del riesgo existente. La intervención prospectiva de un posible riesgo futuro. La protección financiera de los bienes. Intervención correctiva, acciones de mitigación. Cuando el objetivo es disminuir el nivel de riesgo que ya existe, hablamos de acciones de mitigación. Pueden hacerse sobre la amenaza, hasta donde es posible, y sobre la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Ejemplos de intervención correctiva sobre las causas de la amenaza. Reforestación de cuencas. Estabilización de laderas inestables. Construcción de jarillones. Construcción de gaviones. Protección de cauces de los ríos. Recuperación de humedales, ciénagas, quebradas y ríos. Adecuación hidráulica de los cauces de los ríos. Recuperación geomorfológica de las canteras. Ejemplos de intervención correctiva sobre las causas de la vulnerabilidad. Divulgar a la comunidad las condiciones de riesgo. Recuperar las rondas de los ríos y quebradas. Organizar comités de ayuda con la comunidad. Reubicar las viviendas. Hacer reforzamiento estructural de edificaciones. Capacitar y organizar a la comunidad.